Vamos a rezar. Bueno, pues si os parece...
Me parece muy bien.
Bueno,
empezamos
si rezando.
Os parece...
Vale, perdón, yo te digo tú, que eres moderadora.
Si os parece, vamos a empezar y empezamos como todos los días con una oración. Sí es cierto que en este caso, y me gustaría que tuviéramos un recuerdo muy especial hacia Alfonso Coronel. Falleció, todos lo sabéis, la semana pasada. Así que empezamos encomendándonos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Dale, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. Pues dicho esto, como no tenemos la biblioteca, que en realidad es mucho más cómoda, el que nosotros interpongamos esta distancia no es para protegernos, sino, bueno, pues a Pablo con los libros y los papeles le viene mejor el tener una mesa. Así que cuando termine, que me dice que será pronto, entonces bajamos y ya tenemos nuestro coloquio habitual.
Está grabándose, sí.
El tema que va a abordar Pablo hoy, y no es porque no le quiera presentar, pero es que es cierto que en estas reuniones la presentación del ponente no es necesaria.
Lo merece.
Lo merece, pero no es necesaria. Es el pesimismo y el optimismo en el Padre Ayala, que son los textos que os hemos mandado. Y sí es cierto que como la idea de este círculo es entender una lectura crítica en la que podamos comentar, en la que veamos también la posibilidad de adaptar lo que el Padre Ayala dijo en su momento a los tiempos actuales y pretende una continuidad también con los distintos ponentes y los temas que le tocan, yo sí que tengo que decir que según leía los textos que nos enviaba Pablo, me acordaba muchísimo del final de la intervención del círculo pasado, que era justo la pregunta de Elio, ¿no? En ese sentido también me reconforta el ver cómo no es que sea una idea nuestra, sino que efectivamente hay una continuidad y los temas se van ligando unos con otros. Creo que efectivamente es una cuestión absolutamente actual, ese pesimismo, ese optimismo que podemos hacer, que no, qué posibilidades hay. Y lo que realmente queremos hacer y los balones que echamos fuera, ¿no? Porque también es algo muy propio de la época, ese echar balones fuera y la culpa siempre es del otro, del que no hace, del que no propone, del que no da, del que no va, del que no está, del que... Bueno, pues probablemente en ese examen de conciencia, que creo que de hecho es lo que hace el Padre Ayala en buena medida, pues está también el que nosotros veamos qué es lo que tenemos que hacer y no hacemos. En el 21, en el 2018, con una sociedad que es cierto que es muy distinta, con unas posibilidades muy distintas y con unos medios muy distintos a lo que en el momento tenía el Padre Ayala, ¿no? Pero si esto tiene algún sentido, es reflexionar acerca de lo que nos corresponde hoy, ¿no? Y en el círculo anterior decíamos más acción y menos lamentos, y este me recordaba a... En cambio, la formación de selectos y cuáles son los hombres que deben estar, o que pueden estar, o que, si queréis, podemos y debemos estar en toda esa acción social, ¿no? En esa presencia en la vida pública, que en definitiva es lo que creo que nos corresponde y que es de lo que nos pedirán cuentas, porque si no, no estaríamos aquí, estaríamos en cualquier otro movimiento o siendo... católicos y ejerciendo nuestra labor en nuestra parroquia, que no es incompatible, pero lo propio de la asociación es lo que es, ¿no? Y en ese sentido creo que efectivamente el tema que le toca a Pablo es pues muy sugerente. Tanto que os diré que ayer que comía con Alfonso Bullón me contaba cómo él se lo había propuesto a sus alumnos, ¿no? Con resultados muy sorprendentes. No sé si Alfonso podrá llegar luego, pero desde luego me parece una iniciativa magnífica. Pues, yo no quiero ni pisarle el tema ni decir más de lo que tenga que decir y sí, bueno. Y sí que es cierto que estamos deseando ver cuál es tu interpretación del pesimismo y del optimismo de Padre Allá.
Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Me resulta muy emocionante que estás sentado aquí a tu lado en una en un círculo, bueno, pero vamos por biografía, ¿no? Y por historia y por afectos, desde luego. Entonces yo, antes de nada, quería empezar, y he visto a Antonio Franco hoy, y nos hemos acordado de una conversación que tuvimos en el Congreso de Católicos y Idea Pública, este último, en el que yo a Antonio le contaba esta idea del círculo, ¿no? Y Antonio, con muy buena, con una buena intención, intuición, me decía, bueno, pero ¿este círculo para qué es? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, yo eché de mano de una frase de Ayala que viene muy bien para cuando uno no sabe qué decir, que es esa de vamos a ver qué quiere Dios de nosotros. Pero me resultó muy interesante esa idea premiante de Antonio para que efectivamente cumplamos la idea de Herrera Oria de que los círculos de estudio pues estén dirigidos a la práctica, ¿no? Y además, por eso, yo me venía acordando mucho de la sesión última que tuvimos con Paco Serrano, en el que lanzó una serie, porque más que conclusiones fueron provocaciones, muchas de ellas, y entre otras, por ejemplo, habló, y además con una terminología muy interesante y que creo que podríamos incluso adoptar, preguntándonos si la asociación sería un agente de significación, preguntándonos también si las pautas o las ideas de relacionadas con el proceso de los aspirantes a la Compañía de Jesús podrían aplicarse a nuestra asociación, no lo sé. Una serie de cuestiones que me gustaría que no se quedaran simplemente en esa sesión, ¿no? Sino que incluso pudiéramos recogerlas de algún tipo de lugar o ponerlas en práctica. A mí me resultaron interesantísimas y desde luego me provocaron personalmente. Yo, si hace unos años me hubieran preguntado qué libro que no he leído me ha influido más, pues habría respondido Formaciones Eléctricas. Yo no estudié la carrera en el CEU, pero si me preguntan cuál es mi alma mater, tengo que responder que es el CEU. Desde que llego al Instituto de Humanidades, Ángel Ayala, allá por el 2005, pues lo que empiezo a conocer es la asociación. Y con el método que desde los Hechos de los Apóstoles ha utilizado la Iglesia, pues empiezo a poder responder a esa pregunta de cuál es el libro que más me ha influido y que no he leído, que es Formación de Selectos. Ahora que sí que lo he leído, pues me constato y me asombro y me produce un agradecimiento, desde luego. Pero claro, cuando Carmen y yo en su momento, a principio de curso, hablamos de hacer este círculo, a mí se me empiezan a ocurrir una serie de nombres, que muchos de ellos forman parte de la lista de ponentes de este círculo, muchos otros no, porque no han podido, porque tienen también otras obligaciones, y lo que descubro es que son la lista de las personas de nombre concreto por las que yo creo y las que yo quise ser propagandista y presenté esa solicitud de ser aspirante, solicitud que, por cierto, firmó Carmen y mi querido amigo Pablo Sigris. Y entonces, desde luego, yo se lo recuerdo con muchísimo afecto. Y entonces, claro, yo os decía, efectivamente, este es el método de la Iglesia, desde los Hechos de los Apóstoles. Y como decía San Pablo, en una carta a los Tesalonicenses, doy gracias a Dios porque esta palabra de hombre la habéis recibido como palabra de Dios. Y como lo que es palabra de Dios, la palabra que ellos llevaban. Y no solo eso, sino como también confesará después en otra carta a los Corintios, esta voz tartamudea que tiembla, que es imperfecta, es la que lleva la palabra de Dios. Por cierto, que en mi caso no me ha sucedido eso, porque las palabras, las voces que a mí me han traído la palabra de Dios no eran voces tartamudas ni de malos oradores, ni mucho menos. Entonces eso es mejor para mí, vamos. más gracia que he recibido, ¿no? Pero también vengo hoy con el convencimiento de que el hombre no alcanza el significado de algo si no es capaz de relacionarlo con todo lo demás. Y eso es lo que yo me he encontrado en la Iglesia. Y eso es lo que yo percibo en la Iglesia, y la percibo como instrumento providente para hacer cotidiano lo divino. Entonces lo que querría comenzar también es con un himno de Gertrud von Lefort sobre la Iglesia, sobre la confianza en la Iglesia. Von Lefort dice así: ¿quién podrá hablar como tú hablas? ¿Quién no perecería ante la cólera del Altísimo? Levantas hasta el cielo tu cabeza y no se quema tu cabello. Desciendes hasta el borde del infierno y tus pies quedan incólumes. Confiesas eternidad y no se aterra tu alma. Impones certidumbre y tus labios no enmudecen. Pues esta es la ayuda que yo mendigo a la Iglesia, y es la ayuda que me he encontrado en la Iglesia. Entonces mi sentimiento de responsabilidad por venir de aquí, pues se va a transformar en agradecimiento a vosotros y a los que me precedieron. Preparando esta pequeña ponencia con vosotros, estaba tentado de leeros un pasaje del Evangelio y terminar. Podría leer Lucas 21, 12, 19. Jesús dijo a sus discípulos: pero antes de todo eso, os echarán manos, perseguirán, os llevarán a las sinagogas y a las cárceles, os conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, dándoos oportunidad de dar testimonio de mí. Haced resolución de no preparar la defensa. Yo os daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Hasta vuestros padres y hermanos, parientes y amigos os entregarán y darán muerte a algunos de vosotros. Y todos os odiarán por mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de vuestra cabeza. Con vuestra constancia ganaréis vuestras vidas. Como dice Ayala en el texto que hoy preparamos, el Evangelio no está hecho para hombres pusilánimes, ni desde luego muestra hombres pusilánimes. No se me ocurre ningún texto mejor, ni ningunas palabras que se puedan decir mejor sobre el optimismo en el apostolado que estas que acabo de decir de nuestro Señor. Y esta lectura a mí me recuerda dos premisas para empezar. La primera es que yo no puedo censurar la herida que tengo en el apostolado. Cuando yo me encuentro con Jesucristo y descubro asombrado esa experiencia, lo que me surge es las ganas de compartirlo con los demás, con los que quiero, desde luego, con los que tengo alrededor. Y la herida que descubro es que me siento instrumento inútil para transmitirlo, y también siento que al que se lo transmito no lo recibe. Y entonces es la herida, y esta paradoja es la que nos va a acompañar a la hora de analizar el pesimismo y el optimismo en el apostolado. Y luego os cuento simplemente una pequeña anécdota que también enmarca un poco la idea de hoy. En mi breve paso por los servicios de información de la cadena COPE, era un momento en el que se hablaba de... había muchas manifestaciones en contra del aborto, a favor de la vida, etc. Y recuerdo al jefe de informativos en ese momento que me dice: mira, ya el tema del aborto es una batalla perdida. Entonces ya vamos a dejar de hablar de esto en el siguiente informativo y tal. Yo, pues con esa imprudencia juvenil, pues no, quería seguir hablando, ¿no? Pues me parecía que era el tema de... Y otro redactor más mayor de la redacción me decía: mira, la guerra está ganada, desde un punto de vista teológico. Yo me acordaba de Elio en el coloquio de la anterior sesión, del que me fui totalmente reconfortado, sabiendo que a pesar de lo que podamos pensar, y sobre todo la impresión de la modernidad, hemos vencido ante esa pregunta que nos hizo Elio en la última sesión y que a mí me ha acompañado todos estos días. Entro entonces, empiezo con la parte en la que el padre Ayala habla del optimismo. Para Ayala, el optimismo es la propensión a juzgar el éxito de los trabajos apostólicos de modo halagüeño. Es decir, es una actitud a quedarse con lo bueno. Pero afirma que no hay que caer en una tentación voluntarista, ¿no? Es decir, que no hay que juzgar siempre de un modo optimista es necio, dice Ayala. Entonces, ya entramos en una primera apariencia paradójica. Pero lo que dice Ayala es que hay que ver realidades, no visiones, fundándose en la gracia de Dios y en el hombre mismo. Esta frase nos tiene que acompañar durante toda la sesión de hoy. Ver realidades y no visiones, nos pide Ayala. Me parece una intuición sencillísima y extraordinaria, porque por el tema que os decía al principio, ¿no? Y que la Iglesia se sabe a sí misma portadora, prolongación de Jesucristo y portadora de la palabra de Dios. Entonces, tiene un valor absoluto, un instrumento absolutamente falible e imperfecto. Y yo me preguntaba entonces cómo me podía afectar a mí personalmente eso, porque yo no creo que a mis hijos pueda renunciar a transmitirles algo que valga, que sea valioso, con el pretexto de que yo no lo vivo o que yo no lo tengo. Entonces, esa me parecía una buena conclusión de esta idea. El método que elige Ayala para hablar del optimismo es responder a la pregunta de si España es católica, partiendo de esta idea que os decía, de ver realidades y no visiones. Va haciendo un análisis de determinados momentos y determinadas situaciones que se producen antes de la guerra civil y después de la guerra civil, y de vez en cuando lanza una especie de como de avisos, ¿no? de báculos para ir analizando. Por ejemplo, dice, la religión no es solo el deber religioso cumplido, como un buen criterio para analizarlo, ¿no? Al contrario, será una vida influida por el Evangelio. Luego tiene otras frases maravillosas en las que dice, España tiene sentido religioso porque se exalta cuando se la hiere, y cuando se cultiva espiritualmente pasa pronto del abandono al fervor religioso. Es una mirada absolutamente optimista, en la línea de la que nos llevamos el otro día en nuestra última sesión. Pero lo que querría subrayar es la idea de que Ayala ve realidades fundándose en la confianza en Dios y en la Iglesia, no ve visiones. Entro entonces en el pesimismo que os confieso que me ha parecido mucho más sugerente que el optimismo. Es verdad que el capítulo de ahora lo coincidía con Carmen en ello. Quizá a lo mejor porque el capítulo optimismo es más puntual, habla de hechos concretos de ese momento, ¿no? Quizá el capítulo del pesimismo pues es menos pegado al momento histórico que está viviendo Ayala. Y Ayala lo que dice es que el pesimismo es pues lo contrario, el optimismo, la propensión habitual a verlo todo tétrico, a quedarse con un suceso desfavorable en vez de con muchos gratos que haya, ¿no? El clásico error de quedarse con la parte y no con el todo. Y empieza a mostrar una gran capacidad, que no podía ser menos viniendo de un jesuita, de una gran capacidad de dirección espiritual. Porque leyendo el capítulo del pesimismo a mí me da la sensación de estar charlando pues, con un director espiritual. Y empieza a diseccionar las causas del pesimismo para pasar después a los efectos del pesimismo. Como causas, primero muestra dos en las que aparece una gran caridad por su parte. Porque dice que el pesimismo puede tener una raíz natural. Puede ser o bien una condición natural, es decir, que uno lo lleva de serie, es pesimista, y los pesimistas nativos, dice Ayala, fijaos que como ahora que se está dando moda decir esto de nativo, ¿no? Pues fijaos, Ayala se adelanta en el tiempo, o una neurosis, una patología. Y a mí me resulta muy tierno que Ayala haya hablado de este modo, porque dice... Claro, esta cuestión puede ser risible, pero es terrible, dice. Como teniendo muchísima sensibilidad y delicadeza hacia una patología mental, ¿no? Que siempre corremos el peligro de no comprenderla, ¿no? También dice Ayala que otra causa del pesimismo es el exceso exagerado de la fantasía, demasiada imaginación. Ratoncillos que roen y parecen asesinos, dice. A mí me recordaba una frase que a mí me gusta repetir mucho de Bernanos, que él decía que prefería escribir en andenes y en los cafés para no sucumbir a sus propias fantasmagorías mentales, para descubrir en el otro la justa medida de la alegría y el dolor. A mí me enseguida enlace esta frase que a mí me gusta decir de vez en cuando por escapar un poco a la fantasía, ¿no? También dice Ayala que el miedo es una causa del pesimismo, la falta de visión de los problemas, los fracasos, es decir, no entender no entender la lógica de la misericordia del Señor, ¿no? como el leproso en la lectura del pasado domingo, no entender que el poderse acercar al Señor, ¿no? Y el Señor que se va a acercar a ti. El ambiente, como diría Ángel Herraoria en ese texto tan divertido sobre los rumores, una responsabilidad que tenemos es de generar ambiente, ¿no? Es casi también, tiene que empezar por nosotros esta idea, de evitar ese ambiente de pesimismo. Y pasa después allá a hablar de los efectos del pesimismo. Y esto coincido plenamente con Carmen cuando decía que es casi como una especie de examen de conciencia, ¿no? Porque casi que podemos ir revisándolo y descubriendo esos efectos del pesimismo. El primer efecto es la tristeza. Dice Ayala que con tristeza es moralmente imposible llevar a cabo ninguna obra de apostolado. El pesimismo también enerva, y aquí no podía menos que acordarme de de los iracundos en la Divina Comedia, que a pesar de que hay un grupo que está en el purgatorio al principio, están rodeados de una niebla y no pueden ver más allá. Y yo pensaba en otra de las frases de Paco el otro día que me golpearon muchísimo al pensar que si la relación entre nosotros está basada en la sospecha o en el asombro y la gratitud. Y yo creo que desde luego si estamos rodeados de una neblina en la que no vemos, desde luego es la sospecha. Porque si yo a oscuras me rozo con alguien, lo que me surge es sospechar, ¿no? Y qué bien caer en la cuenta de esto hoy, que mañana empezamos la cuaresma, que terminará en la fiesta de la luz, para que la luz nos ilumine y pueda transfigurar esa idea de sospecha por la de asombro y gratitud que nos decía Paco el otro día. Otro efecto del pesimismo es que acobarda. Esto es causa y efecto. El miedo es causa y efecto del pesimismo. A mí el ejemplo que recordaba y que me llevaba automáticamente a este momento es aquel personaje del Señor de los Anillos, que ahora hablaba con Elio, porque su hija está desarrollando un ciclo estupendo aquí en la universidad sobre el Señor de los Anillos. Pues hay un personaje en el Señor de los Anillos, Denethor, padre de Boromir y Faramir, que es un rey que tiene una especie de piedra en la Palantir con la que vigila las fuerzas del mal de Sauron. Pero lo que no sabe es que Sauron maneja esa piedra. Y entonces hace que él vea lo que él cree que está viendo, ¿no? Y claro, lo que le causa es un temor enorme, porque está empezando a imaginarse lo que puede pasar, con lo cual queda automáticamente anulado para cualquier tipo de acción. Se hunde anímicamente, le abruma la depresión. Un ejemplo clarísimo, ¿no? Del efecto del pesimismo. Dice Ayala también que el pesimismo es anticristiano. Y ya no puede haber un efecto peor que este, ¿no? Ser anticristiano. Dice también que es inhumano, y aquí os debo reconocer que me he abrazado al padre Ayala, porque afirma que el dicho piensa mal y acertarás es falso y degradante de la naturaleza humana. Yo es que recordaba un sacerdote que teníamos profesor de religión en BUP, en el Colegio Claudio Cuello, os cuento, que teníamos, que era su frase favorita. Comenzaba prácticamente todas las clases diciendo piensa mal y acertarás, y yo todos los días me iba con una desazón a clase. Entonces, qué bien que el fundador de nuestra asociación me acaba de decir que ese dicho es falso y degradante para la naturaleza humana, porque aquí de nuevo descubrimos que este sacerdote jesuita, el padre Ayala me refiero, el que os digo ahora dominico, de nuevo lo que descubrimos es una confianza infinita en el hombre, ¿no? Dice Ayala, en el fondo del corazón hay menos perversidad de lo que nos figuramos. También para Ayala el pesimismo es irracional, es decir, que no se sostiene el pesimismo con la razón y con la verdad. Y incluso pregunta, ¿acaso cuando vino Cristo a la tierra era el mundo mejor que ahora? Y después de haber hecho esta explicación con un estilo pedagógico precioso, ¿no? de causas y efectos, empieza a hacer una serie como de historias, de comparaciones, que tienen muchísima gracia, como habéis leído, ¿no? La historia del jilguero y el alpiste. Desde luego uno puede tener un jilguero precioso, pero si no tiene elementos indispensables para alimentarlo, pues se muere. Así sucede con todo tipo de obras. Puede haber un periódico, no puede haber un periódico sin dinero, no puede haber ejércitos sin capitanes, no puede haber juventudes sin directivos, no puede haber congregaciones sin directores, dirá. Después habla del hombre dificultades, que para Ayala es un tipo molestísimo que tenemos que mantener lo más posible alejado. Encima, dice Ayala, este tipo suele ser un listillo, ¿no? Se figura que es un lince porque las ve. Y entonces propone una medicina, ¿no?, ante los hombres dificultades, que es hacer una asociación de hombres soluciones. Y plantea además unos estatutos, cuyo primer artículo de los estatutos es que queda absolutamente prohibido a los miembros de esta entidad exponer dificultades sin dar la solución. Y hace una especie de articulado, ¿no?, que podríamos aplicarnos, ¿no? Debemos ser conscientes de que no hay tarea que no tenga contradicciones, que cuanto mayor sea la empresa, mayor serán las dificultades, que hay que tener muy clara la posibilidad y la trascendencia de la empresa, es verdad, es decir, la mirada alta, que el amor intenso a los demás y a su salvación es una fuerza avasalladora y que propone ser como el agua, que fluye y salta, y si no, da un rodeo, pero nunca se detiene. Después Ayala nos hablará del hombre plañidera, que parece que llora de oficio, dice Ayala. Aquí no me tengo que acordar de Carmen, que es uno de los lemas de Carmen, que es nada de lamentos, acción. O sea, yo desde prácticamente que conozco a Carmen... No, bueno, ya, pero es, sí que lo has apropiado un poco y sí lo hemos utilizado. Para Ayala después hay una aristocracia de los pesimistas, en los que hay varios tipos: holgazanes, envidiosos, soberbios, ignorantes, amargados, fracasados, exaltados, satisfechos, quizá los más peligrosos, incomprensivos. Y luego apunta a otro personaje tétrico, que es el profeta negro. Profeta negro que no por su... para la melanina, sino porque lo ve todo negro y encima tiende a dar la peor solución. Es ese padre incomprensivo que cuando el niño cae, pues le da una colleja y dice: toma, para que llores, ¿no? Y con motivo, ahí es con motivo. ¿Sabes? Dice Ayala, es como si a un enfermo de apendicitis, para que se ponga mejor, preferimos que le dé una pulmonía. O si a uno le pegan 40 palos, pues que le den 100 para que se cure. Y encima, si no se muere, si se muere de la paliza, pues nos sorprendemos de la reacción, ¿no? Encima, dice Ayala, aparte de todo eso, es un espectador. O sea, ni siquiera lleva a cabo lo que dice. Y tiene otra norma que a mí me ha golpeado muchísimo. Dice, la norma del profeta negro es o todo o nada. O es un completo éxito o es un completo fracaso. Entonces, Ayala dice que es lícito este lema. Y para Ayala no es lícito renunciar a la parte porque no se pueda con el todo. Esto me parece un tema interesante, bueno, pues para aplicarlo a distintas cuestiones, de, sobre todo el apostolado social, ¿no? Para el profeta negro no hay institución en el mundo que pueda llevar a cabo esto, ¿no? Después viene otra de los grandes hits del padre Ayala, que es el Archicofradía de los Imposibilistas, que tiene desde luego una inspiración clara en la meditación ignaciana, los tres binarios, y que para Ayala tiene dos facciones fundamentales: los ciegos, que no ven los medios prácticos para resolver los problemas, con lo cual absolutamente inútiles, y los perezosos, que sí ven el problema, pero no quieren resolverlo. Pero para lo único para lo que se unen estas dos facciones es para responder: es imposible, cualquier propuesta es imposible. Bueno, para concluir este recorrido por las palabras del padre Ayala, yo he echado mano del filósofo Fabrice Hayat, que en un pequeño librito que se ha publicado en Rialp, que se titula La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, con lo cual no puede ser más adecuado al tema de hoy, nos alerta de que nosotros no estamos adheridos a un partido político que quiere transformar el mundo, ¿no? Porque si es así, esa metodología o es nostálgica o es utópica. O bien se exulta con optimismo el progreso del mundo de mañana, o bien se añora con pesimismo el mundo de ayer. Y dice Hayat, pero lo cierto, y aquí entronca perfectamente con Ayala, las cosas empeoran y mejoran simultáneamente. La parábola del grano y la cizaña nos habla de esto. Querer extirpar todo el mal en nombre de la utopía o de la nostalgia, dice Hayek, no puede sino conducir a arrancar al mismo tiempo el grano bueno, porque sería querer abolir la libertad. Pero es que nosotros no estamos adheridos a un partido, sino que nosotros tenemos fe en Dios, que conlleva, como dice el título del libro, la inesperada fortuna de haber nacido en este tiempo. Exige entonces esto una esperanza por encima de toda nostalgia y toda utopía. Si estamos aquí, dice este filósofo, es que el Creador nos quiere aquí. Si vivimos en un tiempo de miseria, es que es un tiempo bendecido por la misericordia. Hemos de mantenernos fieles y convencernos de que no podríamos haber caído en otro mejor. No hay que confiar en el futuro ni añorar el pasado, sino derramar la presencia de Dios en todas las cosas. Liberar lo eterno en lo temporal. Vivir en la tierra la caridad que es ya del cielo. Por lo tanto, se muestra necesario, en mi opinión, revitalizar y llevar a cabo la frase de Ayala de ver realidades y no visiones fundándose en la gracia de Dios y en el hombre mismo. Porque es que yo creo que el pesimismo, en mi opinión, la raíz es el no tener significado, el no tener sentido, el llegar a pensar que Cristo ha resucitado y que eso no tiene nada que ver con mi vida. Por lo tanto, no me... es caer, en todo caso, en una idea de que lo que tenemos que dirigir la mirada es a este revoltijo, a esta complejidad que es nuestra, la vida en la que estamos hoy inmersos, viendo las realidades y no viendo las visiones. Teniendo en cuenta, como decía el Papa hace poco en Chile, que no podemos tener una actitud nostálgica como el pueblo de Israel acordándose de las cebollas que comían en el cautiverio de Egipto, sin ni esperar un tiempo que nunca volverá, sino abrazar al hombre de nuestra época. Porque al fin y al cabo somos nosotros. Es verdad que una diferencia, que nosotros nos hemos encontrado con Cristo. Y esto es, tenemos la fortuna. Pero es que el apostolado es amar la realidad en su verdad. Nos puede pasar como... Conozco casos, por ejemplo, de periodistas que odian los temas de los que tienen que hablar, o incluso profesores que odian los temas de los que tienen que dar clase. No nos puede pasar esto. Es tener una a priori así de negativo, te puedes imaginar entonces lo que transmites, ¿no? Por tanto, la actitud es no dar por buena esa primera impresión y desde luego tener un trabajo, un esfuerzo. ¿Dónde? Pues vuelvo a las palabras con las que empezaba y con las que voy a terminar, en la Iglesia. Yo quería, como hizo Paco Serrano el otro día en su sesión, mostrar las cartas antes de empezar. Y desde luego lo que me movía a hablar de pesimismo y optimismo era hablar de la Iglesia y mi experiencia de Iglesia. De lo que entiendo por Iglesia. Porque yo hoy, desde luego, no quería dar ninguna receta, ni era mi intención, ni creo que pudiera darla a ninguno de vosotros que estáis aquí hoy. Pero mi pertenencia a la Iglesia, que no es ni tener un carnet, ni nada parecido, sino nacer continuamente en la vida de la Iglesia. Tener una mirada y apertura y un horizonte de entrar en la realidad que a mí me ha dado la Iglesia. Y esta idea que yo intuía, pues se la he leído al Papa en Chile, citando un cardenal, Silva Enríquez, que yo no le conocía. Silva Enríquez decía, ¿y cómo podemos, a pesar del fracaso, seguir siendo apóstoles? Porque estamos inmersos en la Santa Madre Iglesia de todos los días. A mí este concepto me ha parecido precioso. Estar inmerso en la Santa Madre Iglesia de todos los días. ¿Y qué es la Santa Madre Iglesia de todos los días? Pues yo de nuevo volví a acordarme de las palabras de Paco el otro día. La Santa Madre Iglesia de todos los días, ¿qué es? Pues es la Eucaristía, como dijo Paco el otro día, una serie de actos de comunidad donde se va a surgir la creatividad, los santos, los modelos de excelencia de los que nos hablaba Paco en ese proceso de selección de los miembros de la Compañía de Jesús, la caridad, la ayuda a los pobres, recordad esas, una de las cuestiones que deberían tener los miembros de la Compañía de Jesús y los miembros, primeros miembros de la asociación, que había un registro que nos lo contaba Jesús Cogollos muy bien de las obras de caridad a las que estaban relacionados. Claro, entonces la Santa Madre Iglesia de todos los días es estar metido dentro, aprendiendo, escuchando. Y mi experiencia, ¿cuál ha sido de estar en la Santa Madre Iglesia de todos los días? Que no me resuelve las cosas, pero me ayuda a vivir. Así que muchísimas gracias, porque muchos de los que, las caras concretas de la Iglesia, estáis aquí sentados. Y gracias por el rato de escucharme.
Bueno, pues nos bajamos.
Vamos, sí.
Y ya sabemos cómo funciona esto, que es a partir de ahora... quiera comer.